Andalucía, 3 de la tarde.
El futuro está en marcha. Del 11 al 14 de diciembre, Fibes acoge el Salón del Motor de Sevilla. Las mejores marcas, grandes descuentos, financiación exclusiva y todas las novedades del sector durante 4 días en un solo lugar.
Ven al Salón del Motor de Sevilla. Tu próximo vehículo está más cerca de lo que crees.
Hola, hijo. ¿Cómo te van las cosas?
Dice mi mujer que trabajo demasiado y que tengo mucha tensión acumulada.
¿Tensión? ¿Y tú qué has hecho?
Yo, garbanzos.
Garbanzos.
Anda, siéntate y come.
Legumbres La Pedriza. Tómate tu tiempo.
Dicen que hay pilas que nunca llegaron al contenedor de reciclaje.
¿Y qué les pasó?
Acabaron solas, olvidadas en un cajón, durante años.
Yo solo quiero que me reciclen bien y convertirme en una bici.
Ni cajones ni cubos equivocados.
Al contenedor de pilas.
No conviertas tus pilas en leyendas de terror. Entra en unapiladerazones.es y entérate de cómo reciclarlas.
Hay sabores que solo ocurren una vez al año. Con el comienzo de la nueva cosecha, en las almazaras nuestro maestro selecciona óleo Estepa sin filtrar. Una edición limitada de nuestro aceite de oliva virgen extra más joven, intenso y con todo el aroma del fruto verde, el alma de nuestras cooperativas y la excelencia de nuestra denominación de origen Estepa. Disfruta ya del nuevo aceite de oliva virgen extra óleo Estepa sin filtrar. Óleo Estepa, verdaderamente extraordinario.
En Canal Sur Radio, el programa del Yuyo.
No tengo perdón de Dios, no tengo perdón de Dios, no tengo perdón de Dios. Ey, madre mía, cuando era tan solo un niño, mi madre me lo decía. Cuando era tan solo un niño, mi madre me lo decía. No tengo perdón de Dios, no tengo perdón de Dios, no tengo perdón de Dios. Perdóneme usted, madre mía, tengo yo un barquito velero que me queda en medio del Duero. Tengo yo un barquito velero que me deja en medio del Duero. Barquito, barco velero, llévame contigo a donde yo quiero. Barquito, barco velero, llévame contigo a la orilla del Duero. Y a mi novia le voy a regalar un vestido de seda y una bata de coral. Y a mi novia le voy a regalar un barquito velero para poder navegar.
Señoras y señores, muy buenas tardes. Tengan todos ustedes bienvenidos al programa del Yuyu. Estrenamos el último mes del año, estrenamos el mes de diciembre, querido David Hidalgo, ¿qué tal?
Buenas tardes, estrenamos mes y como a mí me gusta tanto la estadística, y vamos a estrenar el último mes de este cuarto de siglo. Es decir, que el 1 de enero, dentro de 31 días, pues estaremos ya en la segunda parte del siglo XXI.
El segundo cuarto.
El segundo cuarto, exactamente, que dura desde el 1 de enero del 2001. Hasta el 31 de diciembre de este de 25 que estamos. Así que estamos en un mes, digamos,
mágico de calendario.
Hoy he leído una cosa que me ha llamado la atención. Dice, siempre que quieres hacer una cosa, te hubiera gustado ser más joven. Pero tú sabes cuál es el día más joven que tú tienes hoy. Porque mañana vas a ser más viejo. Entonces, esa forma de enfrentar la vida diciendo, bueno, yo mañana voy a ser más viejo. Entonces, lo más joven que yo puedo aprovechar de la vida es el día de hoy. Y mira, con esa filosofía, a lo mejor podemos ir tirando unos días,
¿no? Hay cosas curiosas, ¿no? De calendario y tal. Hoy también echamos de menos a nuestra querida Charo Pérez.
Hoy Charo Pérez le hemos dado... Está cansada, le hemos visto cansada ella. Digo, tú te quieres ir unos días, y se ha cogido un vuelo y ya nos contará, que mañana ya está otra vez con nosotros.
¡Qué maravilla! Pues nada, ya dentro de muy poquito estará aquí la lotería, que está todo el mundo pensando a ver si nos echa un piquito encima y bueno, nos resuelve algún problemilla.
320.000, ¿no? Que por cierto el año que viene parece que van a subir las cuantías de los premios y que también van a subir
el décimo.
Creo que va a ser el último año, no está oficialmente todavía confirmado por Lotería Apuesta del Estado, pero creo que va a ser el último año que el décimo cueste 20. Y puede que pase directamente a 25, ¿eh? No te extrañe que no sea paulatinamente 21 o 22.
No.
Y a lo mejor pues el premio pues, puede ser medio millón de euros.
O sea, a partir del año que viene seguiremos pagaremos 5 euros más para que nos toque lo mismo, que es nada. A la mayoría de la gente, ¿no? A los afortunados sí, pero a la mayoría no nos toca.
Hombre, yo digo una cosa, hay más posibilidades de que te toque la lotería o el cupón que la primitiva o el Euromillón, porque la lotería y el cupón son, son 100.000 números.
Eso es cierto.
Y el Euromillón son una posibilidad entre, creo que entre 30
millones. Sí, sí, es millones, mucho ¿no? menor, es mucho menor. Pero no, aunque nos toque, no es para retirarse de ahí.
Bueno, no, el Euromillón sí, ¿eh?
El Euromillón, sí.
Creo que hay un bote de 169.
No, ¿verdad? Eso ya ha tocado.
Ah, ¿ya ha salido?
Eso ya ha salido. No. Ya a mí me lo va a decir.
Entonces no he sido yo, ¿eh?
No he sido yo. Además, no, no, creo yo. No he sido yo.
Además salió
ha vuelto a caer en Francia. Estas cosas siempre caen en Francia.
¿Los gordos caen en Francia?
En Francia, en Inglaterra, en Edimburgo. Por aquí no cae nada.
¿Cuál ha sido? Ah, el de la primitiva creo que ha sido que han salido...
Eran 100, creo que eran 180, 178, 180 millones de euros que le ha tocado al francés. Bueno, al francés, uno que vive allí.
Hombre, hay más posibilidades que
le ha hecho allí.
Donde más se juega. No sé si España es el país que más juega, pero normalmente es que los gordos gordos tocan pocas veces en España. Que fue el último fue Bélgica y Francia han sido los últimos.
Sí, bueno, aquí tocó una vez 120 y tantos millones, ¿no? Le tocó a un panadero de...
Ese de Extremadura, ¿no? Ese que todo
no,
en
no, fue de aquí, de Andalucía.
Ah, sí, que sí, no se supo nunca nada más de él, ¿no?
Está en panadero desconocido.
En panadero desconocido.
Desde que le tocó.
Oye, Yuyu, el fin de semana dijiste que tenía poco que hacer, vamos, que no tenía actuaciones ni nada.
Nada, nada, tranquilito. Hemos estado tranquilito en casa, hemos cogido algún despiste, porque nosotros, mi familia, somos muy, muy de despiste.
Vamos, ¿no? Yo no sé tu familia, tú sí eres.
No, 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 en general nosotros somos, a nosotros nos pasan unas cosas muy curiosas. Por ejemplo, el año pasado que fuimos a Birmingham para ver, que nos invitó Monchi allí a ver el partido, tal, fuimos con los niños y eso, acabamos, no me pregunte por qué, en una granja de llamas.
¿En una granja de llamas?
De alpacas.
Con los niños, pero ahí se puede montar los
bueno,
niños.
Bueno, fuimos buscando un pueblo al final y al final cuando nos dimos cuenta, pues acabamos metidos en una. Y dice tú, habrá cosas en el mundo que ve y acabamos metidos en una granja de alpacas.
¿Las alpacas para qué sirven?
Pues yo qué sé, estaban allí, las tenían allí como una especie exótica.
Queda,
y tal.
Queda, no dan leche ni nada, ¿no?
Y este verano, y este domingo, pues yo leí el otro día. Que había en el Parque del Alamillo de aquí de Sevilla una feria medieval. Y digo, pues esto pues está chulo. Había con unos puestos medievales para sí. con los caballos de los niños. Y cuando llegamos allí el domingo, allí no había nada.
¿Por qué?
Pues llegamos allí buscando, allí no había nada. Nada, nada, nada. Y entonces yo abrí el enlace que le mandé a Mariquilla y ponía, no fue el enlace original que yo le mandé, pero ponía aplazada la feria medieval. Y digo, pues se acabó.
O la lluvia, lo que sea.
Eso
¿no?
es muy nuestro. Eso es muy nuestro.
Hombre, alguno de tus hijos heredará el despiste, ¿no?
Eso es muy nuestro. Nosotros nos pasan cosas de esas. Y ya nos quedamos en casa tranquilos. Ayer, pues nos quedamos en casa. Alternamos un poquito la siestecita con el televisor puesto para el Sevilla-Betis.
Ahí estuvo el día mucho de fútbol y de serie. Sí, ¿eh? Estaba el día encapotado.
Y luego vi el Cádiz, que nos dio una sorpresa para disgusto de los seguidores del Córdoba.
Le ganó
al Córdoba. Sentimos por ello, porque en estos derbis la faena es que tiene que ganar uno, ¿no? Y lamentablemente para ello pues cayó la suerte.
Hubo un derbi en primera y otro en segunda.
Claro,
¿no?
Sí, sí.
En primera ganó el Betis y en segunda el Cádiz. Oye, ¿sabes que tengo una noticia? No, tenía que contarte una cosa. Y es que el otro día presenté un cartel, no sé si te lo comenté.
Sí,
el cartel de los
Reyes. Montequinto, ¿no?
En Montequinto, y era en una iglesia. Y entrando en la iglesia se me acerca una parejita, dice hola. Y parece ser que yo me sonaba la cara. Y eran dos oyentes nuestros, se llamaban Ana Esther y Carlos, que venían, se habían enterado que yo presentaba el cartel
y habían ido a ver.
Y venía a regalarme un bote de aceitunas. Es para comérselo, ¿no? Traía una bolsa blanca, digo, ¿qué trae ahí? Dice, no, que como sabemos que te gustan las gordales moradas, y hoy has dicho en el programa del Yuyu que a las 9 era la presentación. Y efectivamente, como yo tenía que hablar allí del cartel, escondí la bolsa detrás de una maceta y ya me empezó a comer la aceituna, que están buenísimas, y me mandaron un saludo para ti.
Bueno, pues, y maravilloso.
Tenemos unos oyentes encantadores. Y hay otra señora, el premio me lo daba la Hermandad del Rocío. Y entonces el hermano mayor le dice a la mujer, venga, que vamos a ir a ver el cartel que ha hecho David Hidalgo. Y entonces le dice ella, David Hidalgo, el del Yuyu, la mujer del hermano mayor. Es seguidora del programa número uno. Y también ya la estuve saludando. Y estuvo muy bonito. Me compré un puntero en el chino. Tú sabes que mi cuadro tenía sorpresas.
Sí.
Tenía parte que era pintada y parte que era de tela. Ajá. Pero eso desde fuera no se ve. Y ahora el Heraldo, que es el que lleva las llaves de la ciudad para abrirla para los Reyes Magos, las llaves que yo he puesto en vez de pintar son de verdad. Le cosí al cuadro un bolsillo, me compré en un anticuario dos llaves gordas de estas de muralla, y entonces la gente se sorprendió mucho cuando yo cogí, me acerqué al cuadro
y tenía las llaves
colgadas. Y tenía las llaves de verdad, y hubo un ¡oh! Estuvo muy divertido.
Qué maravilla, es que lo que no consigue nuestro David Hidalgo no lo consigue nadie. Por cierto, vamos a empezar la semana, la semana que viene es puente, ya advierto que nosotros trabajaremos.
Bueno, puente es este también, ¿no? El 5 festivo, ¿no? El 5 no festivo, ¿no?
Bueno, esta semana, quiero decir, la semana que viene me refiero a esta, me he dicho mal. Esta semana, el viernes es festivo y el lunes también.
Pero cuidado,
no, el viernes no es festivo.
No, eso te voy a decir. El sábado es el día de la Constitución. Correcto. Pero no todas las comunidades autónomas han pasado la fiesta al viernes 5. Sí. Entonces el 5 será festivo en algunas comunidades.
No en el estudio este de nosotros.
Aquí
no
vamos a estar. Y el día 8, que es festivo nacional, nosotros también vamos a estar.
También vamos a estar.
Bueno.
Y queremos hablar en nuestro tema del día hoy de viajes, porque Disney, los parques Disney, va a poner fin a los móviles, David.
A los móviles del público.
Del público, con una revolucionaria alternativa, porque en los últimos años, bueno, sabéis que viajar a los parques de Disney significaba un poco de desconexión, ¿no? Todo el mundo iba allí a desconectar un poquito, claro. Pero es verdad que todo el mundo estamos pendientes de los teléfonos y tal, pero en los últimos años, ya digo, ha surgido un elemento que distorsionaba esa desconexión, y son los teléfonos inteligentes, ¿no? Los directivos del parque pues habían dado cuenta de que la gente de los visitantes pasaba más tiempo mirando las pantallas, y para solucionar este problema ha ideado una estrategia futurista que consiste en cambiar el comportamiento de la gente y querer hacer que el parque donde nosotros vivimos sea el lugar más feliz de nuestra vida. Así que van a intentar quitar los móviles.
Entonces la pregunta que le vamos a hacer a nuestro oyente hoy, ¿cuál va a ser?
Sí, queremos preguntar eso. Si cuando te vas de viaje te falta el móvil, ¿es peor que te faltara el billete de avión? Quiero decir, ¿prefiere que se te pierda en un viaje el billete de avión a perder el móvil? ¿Eres de los que no puede pasar sin teléfono móvil en los viajes? Cuéntanos qué dependencia tiene. Hombre, en la vida diaria entendemos que tenemos que estar en contacto con los familiares, con el trabajo y tal, pero cuando nos vamos de viaje, que se supone que tenemos que estar un poquito más relajados, ¿cómo llevas esa dependencia del teléfono móvil? Podéis mandar vuestros respuestas a @programa del Yuyu, vía Twitter,
o a nuestro teléfono 670-947-154, que tendremos a partir de las 4 el orgullo de poder poneros todos los mensajes que vayan llegando. Y por cierto, hablando de viaje, Yuyu, tenemos...
Hoy vamos a empezar con una cosa curiosa.
Sí, porque tiene que ser ahora, porque es que la persona que está al otro lado del teléfono está en un lugar recóndito, en medio de la selva, y como no la llamáramos ahora, no podía ser. Y la verdad es que es muy curioso. Se llama Inma Salado, andaluza. Es paisana tuya porque es gaditana de Chiclana y es la primera mujer del mundo que está haciendo en solitario la Ruta Orellana. La Ruta Orellana es la que hizo el colonizador español Francisco de Orellana en el siglo XVI, que iba desde el Pacífico al Atlántico, en concreto desde Guayaquil a la desembocadura del Amazonas. Y Inma Salado está ahora a punto de empezar una de las nuevas etapas en un barco entre Manaos y Santarém.
¡Qué barbaridad! Inma, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Buenos días para ti. ¿Qué hora es allí? ¿Dónde estás exactamente ahora?
Ahora mismo estoy en Manaos y son las 11 de la mañana. En un ratito sale el barco y ya no sé si tendré cobertura o no.
¡Qué barbaridad! Oye, ¿cuándo empezaste esta aventura?
Pues aproximadamente hace ya 2 semanas. Ya he hecho, empecé en Guayaquil, que es donde empezó Francisco de Orellana. He hecho más o menos unos 1000 kilómetros primero en autobús hasta el Coca. Y ya desde el Coca he comenzado todo por transporte fluvial y llevo ahora, justo cuando he terminado este trayecto último de Tabatinga a Manaos, he hecho 3.000 kilómetros.
Ajá, que son 6.000 kilómetros aproximadamente la aventura total, ¿no?
Sí, a priori me queda aproximadamente unos 2.000. Ahora me queda el trayecto Manaos-Santarém y luego ya el último, que sería Santarém-Belén.
Ajá. Oye, y mucha gente te ha preguntado, ¿cómo te has dado por esto?
Pues la realidad es que a mí me encanta viajar, pero al final, si lo piensas, cada vez que viajamos a los lugares que vamos hay información de todo. Es decir, vas a lo que estabais comentando de los parques de atracción, al final sí. Sabes todo lo que te vas a encontrar, sabes todo lo que vas a ver, y tenía ganas de hacer un viaje que prácticamente no hubiera nada documentado. Es decir, voy en el día a día ampliando Google Maps para ir decidiendo el puerto al que tengo que llegar. Entonces, claro, está haciendo una incertidumbre constante, porque no sé ni los horarios, ni los precios, ni cuándo llego, ni dónde duermo, ni qué como, nada.
Irma, pero ¿a ti qué te motiva? Claro, porque tú eres de Chiclana, podías estar tranquilamente aquí en nuestra tierra. ¿Qué te motiva para coger un avión, irte hasta Brasil y hacer 6.000 kilómetros en solitario? ¿Qué es lo que te mueve?
Realmente la pasión de lo que es el explorar, la aventura, el conocer cosas que no están escritas, el descubrir por mí misma tanto lugares, animales, que hoy día con toda el internet que tenemos, las redes sociales, prácticamente ya lo sabemos todo, nada te sorprende. Es decir, ver las cosas y piensa, ¿la había visto ya o no? Entonces, el ir ahora por el río kilómetros y kilómetros, aunque parecería a priori que es monótono, es una auténtica pasada.
Uh-huh. Oye, Isma, ¿tienes algún tipo de patrocinio o esto va por tu cuenta y riesgo?
Todo por mi cuenta y riesgo. Y la realidad es que tengo mi empresa, trabajo, y ahora he aparcado unos meses lo que es mi trabajo y he decidido irme a la aventura.
O sea que delante de ti tienes ahora mismo el Amazonas, ¿no? Porque estás en Manaos, ¿no?
Sí, estoy ahora mismo en el barco mirando por la proa y es una pasada porque es que estoy en el Amazonas, que cuando dices wow, y mira que yo he viajado, he recorrido río, pero es que realmente es que es demasiado grande el Amazonas, demasiado ancho, y dices tú, Dios mío, que son casi 5.000 kilómetros de río en directo, ¿entiendes?
Pero tú, es que es mucho. Desde el barco que estás, ¿ves la otra orilla? Porque el Amazonas es muy ancho, ¿la ves o no la ves?
En este momento sí, estoy viendo lo que es la otra orilla, pero ha habido momentos en el que no se ven. Es decir, hay veces que es que dices tú, parece el mar totalmente. Es decir, la incertidumbre y el agobio que tuvo que sentir Orellana de decir, madre mía, ¿dónde me he metido? Tiene que ser brutal. Esa es una de las ideas que voy haciendo todo el tiempo. Voy mirando lo que hacía Orellana con lo que estoy haciendo yo y te das cuenta de que realmente hay poca información, porque incluso muchas veces nombran a los ríos mal, las desembocaduras la ponen en sitios que no eran. Dice que Orellana hizo una cosa, pero no la hizo en ese momento, la hizo más tarde. Entonces, estoy reescribiendo lo que es la historia de Orellana.
Y fíjate, si a Orellana le hubieran dado un móvil, Isma, con el Google Maps, la que hubiera liado, ¿eh? Porque hoy hablamos de móviles en nuestro programa. Me imagino que para ti en este viaje el móvil será una herramienta fundamental, aunque haya zonas, claro, que no haya cobertura, pero...
Claro, cuando había hecho la pregunta, es decir, sin móvil sería imposible de hacerlo. Aunque si yo llevo ya casi 25 años viajando, antiguamente no existía el móvil.
Claro.
Yo iba siempre con la guía, la Lonely Planet, que era una de las guías más... y en el fondo lo piensas, dices tú, claro, perdías mucho más tiempo, porque a lo mejor buscaba un hotel, tardabas un día entero preguntando, perdona, ¿cuánto cuesta? Y hoy día es que es verdad que el tener el móvil es tan cómodo de llegar a los sitios, de buscar alojamiento. Aquí en el caso de este, realmente el móvil me vale más bien para ir mirando Google Maps, porque lo que es información no viene nada. Es decir, tú llegas a comprar el siguiente barco, incluso le preguntas, ahora por ejemplo, le pregunté la hora que salía, me dice a las 6 de la tarde.
Sí.
Le digo, ah, venga, dámelo. Y lo voy a comprar, me dice, es a las 11. Y digo, pero no me acabas de decir que era a las 6.
Y es que la vida, entonces, por esos sitios también se toma de otra manera, mucho más tranquila. Pero lo que sí es cierto es que con esto nos damos cuenta, Isma, de las gestas que se hacían en el pasado, ¿no? Estas rutas de Orellana o estos conquistadores así, hace mil y pico de años, sin ninguna referencia, porque hoy con las herramientas de navegación lo tenemos relativamente fácil, pero antes imagínate lo que era eso, ¿no?
No, es digno de admiración el haberse metido en este río. Hubo un tramo en el que él dejó, que se dice que abandonó a Pizarro, pero es que realmente las corrientes son muy fuertes, entonces ya tuvo que continuar. Pero claro, yo ahora veo ambas orillas, dices tú, pero él iba por aquí con unos bergantines y recibiendo flechas de todos lados envenenadas. No había comida, porque claro, una de las preguntas que tú te haces, estoy en la selva amazónica, hay animales. Pero claro, ellos no podían atracar en cualquier sitio y le sale un jaguar, lo mata y se lo comen. Es decir, tampoco hay tantos animales que se dejen a ir para coger. Entonces el hambre fue brutal en esta travesía para Orellana.
Isma, ¿estás haciendo este viaje sola? ¿Ir sola conlleva algún peligro o simplemente con las lógicas precauciones puede hacerse bien?
En mi caso, el ir sola yo no lo veo como un peligro, y al final, y muchas veces pensamos que siendo mujer tienes más peligro que siendo hombre, al contrario, inclusive, es decir, veo que la gente me mima mogollón. Ahora vengo de un barco, el de Tabatín a Manaos, el capitán me traía sandía, la vecina me daba café, otro chaval me daba chupachú, es decir, al final la gente te va viendo y no sé si es que me verán muy pequeña e indefensa y dicen, vamos a mimarla. Pero al final es verdad que siempre creo que hay más gente buena que mala, lo que pasa es que los malos hacen mucho ruido.
Claro que sí. Isma, pues nada, te deseamos mucha suerte y que vaya bien, y que pueden seguir tu viaje en una web, ¿no? Por Facebook te pueden seguir, ¿no?
Exacto, sí, mi nombre es Isma Salado, ahí lo voy colgando todo. A priori ya solo me quedan dos tramos, que es aproximadamente unos 2.000 kilómetros. con que es súper ilusionada y súper nerviosa, porque ya cada vez lo veo más cerca y no me apetece, porque al final pasan los días y no hago nada, pero se me pasa el tiempo volando. Entonces es como, ¡oh, ya queda
ya
poco!
Queda poco.
¿Qué va a comer hoy, Isma? ¿Qué se come ahí en Brasil a mediodía?
Bueno, hoy creo que no como porque
no digas.
la comida del barco hoy no está incluida, entonces hoy creo que me quedo todo el día sin comer y ya hasta mañana. Así que
bueno,
ya mañana comeré.
Mañana será otro día, como dicen. Oye, Isma, pues muchísimas gracias por atendernos y que te deseamos mucha suerte y mucho éxito para ser la primera mujer del mundo en cumplir la ruta,
sí,
orellana, que sea chiclanera, que sea andaluza, que no la hace nadie desde 1968, ningún español ha conseguido esto desde el año 1968, así que mucha suerte ya por ello.
Muchísimas gracias, un gusto.
Un abrazo, hasta adiós. Luego. Inma Salado, en Manaos la hemos cogido.
Qué maravilla, y con cobertura, que tú normalmente cobertura. Si tú vas a llamar al Amazonas, pues con cobertura se escuchaba que parecía estar ahí, pero estaba a punto de coger el barco de Manaos a Santarém.
Sí, ahí tiene una piraña curiosa, ¿no? Ahí no yo que siempre pienso en las cosas estas.
No le hemos preguntado, pero hay cocodrilos de agua, yo no sé si en el Amazonas hay cocodrilos, pero...
Yacarés, ¿no? Están los yacarés.
Y piraña, no sé si hay todavía o
tú en el Amazonas no iría nunca con una barquita con el pie metido en el agua, porque lo puedes sacar como la pata de un jamón. Cuando ya...
El hueso
nomás. A mí me da... No. Yo es que nada más que pienso esas cosas. Las anacondas o...
Yo creo que tú una selva no la pisaría nunca, da igual que fuera.
A mí me da muchas indamas.
Tú, yo no Costa Rica, Brasil,
todo ese espíritu aventurero se la ha llevado mi hermano.
¿Tu hermano sigue aventurero?
Bueno, mi hermano ha estado en Islandia, en Laponia, en el Serengeti, ha dormido allí en Sudán, en lo harto de un coche con los leones y se han despertado por abajo.
Y nunca le ha pasado nada, ¿no?
Nunca le ha pasado nada, mi hermano Paco, que es un fenómeno. Pero yo, todo eso se la llevo a mi hermano de aventura.
¿Y tú estás seguro que si tú haces eso, algo te pica?
No. Después me picará una araña o una víbora, pero a mí me da jindama todas esas cosas, bueno, yo no puedo.
No te pica porque no va.
No voy, entonces yo prefiero evitar todo este tipo de cosas. Bueno, pues os recordamos el tema del día y estamos hablando de los móviles. Inma Salado ya ha dicho que esta aventura sería prácticamente imposible para ella sin móvil, pero queremos que nos contéis cómo os lleváis con el móvil cuando estáis de viaje, si podéis prescindir de ellos, si no. Hay gente que no puede, David.
Yo, por ejemplo, es que ¿sabe qué pasa? No se trata ya de estar conectado a las noticias, ¿no? Es que realmente el móvil se ha convertido en el antiguo teléfono. Cuando tú viajabas últimamente, cuando no había móviles, tú llegabas a algún sitio, llamabas a tu madre, oye, que ha llegado, usabas el teléfono. Hoy día, como lo tenemos en el bolsillo, pues lo estamos utilizando. Sí, es verdad que cuando vamos de viaje desconectamos de algunas cosas. Yo, por ejemplo, desconecto bastante de las noticias del día y tal, y solo estoy pendiente del WhatsApp por si mis hijas me necesitan, ¿no?
Yo no puedo pasar sin el móvil fuera, pero por una razón, porque además hay una cosa, el Google Maps es maravilloso.
Eso es maravilloso.
El Google Maps, tú te vas a una gran ciudad,
eso te ahorra tiempo.
A una gran ciudad y te dice, oye, ¿dónde estamos? Ya te dice cómo llegar de un sitio a otro, te dice las paradas de trenes, te dice los autobuses, no sé qué. Y una cosa muy chula que tiene el Google Maps es una función que yo no sé si tú la habrás usado alguna vez, que se llama el Live View.
Sí, que
tú enfocas la pantalla a la ciudad
y te dice de
y en la misma ciudad.
No, es Street View, ¿no?
Street View, me parece que se llama.
Street View.
Y entonces tú enfocas con la pantalla, te coge los edificios y sobre las mismas imágenes de la calle te va diciendo una flecha.
Porque...
Para dónde tienes que ir y para dónde tienes que girar.
Porque la detecta, ¿no?
La detecta. Uh-huh. Entonces, claro, yo por la última vez que usé eso fue en Londres, que es maravilloso. Queríamos ir a encontrar, que leí que estaba cerca. Porque a mí me han pasado en Londres dos cosas curiosas. Una me pasó por casualidad. Una vez que íbamos con mi mujer, ese fue en el viaje de novio, que íbamos para Notting Hill, cogimos un autobús que íbamos para Notting Hill, pero claro, de buenas a primeras, yo veo una parada que pone Abbey Road. Y yo digo a mi mujer, vamos a tirarnos aquí de cabeza, aquí hay que bajarse, ya veremos Notting Hill otra cosa, porque no entraba en nuestros planes pasar por Abbey Road. Y efectivamente fuimos allí, vimos el famoso paso de cebra.
¿Y hiciste la foto?
Hicimos
el paso
la foto.
De peatones,
y la otra nos pasó el anterior, que fuimos con los niños, y es que estando por, no me acuerdo qué zona era, estaba cerca el famoso edificio de la azotea de los Beatles, el Savile Road, donde dieron el concierto y digo, claro, esto hay que verlo, donde estaban las oficinas de... Y claro, eso con el teléfono, dice, pues está ahí a 5 minutos andando.
Te avisa.
Claro, y eso antes no sabías ubicarte, pero claro. Ahora es maravilloso.
Incluso yo me ha pasado de estar en un sitio que me hacía falta un supermercado, le hace así, buscar supermercado, te dice, tiene usted un supermercado en la esquina, en eso sí, una maravilla, sí. De Google Maps. Así que repetimos nuestro teléfono, 670-947-154, ya podéis mandarnos vuestros audios, que a partir de las 4 entramos con nuestro tema del día, también podéis hacerlo en @ programa del Yuyu. Y ahora vamos a las frikis.
Vamos a las friki noticias.
Friki noticias.
La primera para don David.
Con este titular, ¿qué larga se está haciendo la espera para que me devuelva el peluche la estratosfera?
Mi oso de peluche tiene dos ojos.
Curiosísima esta noticia porque un colegio de Inglaterra, Yuyu, ha pedido ayuda en redes sociales para encontrar un osito de peluche que se ha perdido en la estratosfera con un globo meteorológico que cayó a la Tierra. Es la escuela Walhampton la que ha indicado que ese oso, que se llama Bradford, fue enviado al cielo desde Hampshire por estudiantes de séptimo y octavo grado que estaban trabajando con la Sociedad de Vuelos Espaciales de la universidad. Y una cámara a bordo del globo grabó el viaje de Bradford, del osito, a la atmósfera superior y capturó el momento, ajá, en el que el juguete de peluche fue liberado de su posición. El pasado 10 de noviembre ocurrió esto. Bueno, pues esperaba que el osito saltara en paracaídas hacia un lugar seguro junto con el resto de la carga del globo, en el área de Basingstoke. Pero ahora se cree que el osito aterrizó en otro lugar, en algún lugar entre Early y Fowley, que está en la zona del Támesis. Si tienen alguna información, dicen los del colegio, sobre el paradero de nuestro osito, por mínima que sea, por favor, háganoslo saber. Agradeceríamos enormemente cualquier vídeo o cualquier detalle. Y la profesora de este proyecto, Ellie Robinson, que es profesora de ciencia, ha comentado a la BBC que Bradford tuvo un viaje increíble. ¿Sabes cuánto alcanzó de altitud el osito?
¿Cuánto?
Estuvo a 43.000 metros sobre el suelo. Dice, bueno, la profesora que está
43 kilómetros,
eso es la estratosfera, ¿no? Más, bueno. Está segura de que el osito está bien, le hemos asegurado...
Eso ya escarcha en las orejas.
Bueno, no sé si ni siquiera escarcha, porque ahí no hay agua, ¿no?
Pero eso ahí con frío, congelado, ¿no?
Si tú sales, por ejemplo, de la estación espacial... ¿Qué te encuentras? Frío, pero no te encuentras agua, ¿no?
Se tiene que salir con una bufandita.
Una bufandita tapadito y bien agarrado, que si no te quedas flotando. Bueno, pues los niños que mandaron el oso de peluche están preocupados, pero dicen que es muy valiente y tiene muchos recursos. De momento, el osito Bradford, que ha sido, como he dicho, se ha perdido en la estratosfera, aún no se ha encontrado. Estamos a la espera. Oye, por cierto, nos hemos saludado hoy a Chano.
Buenas tardes, es que acabo de llegar. Acabo de llegar. Me ha cogido un atasco.
¿El atasco del puente?
No, yo que estaba atascado de la barriga. Y vengo del bate.
Estaba en el baño, ¿no?
Sí, me cogió un atasco.
Pero usted, Charo, cuando llegue, no tenemos que saludar.
Bueno, pero
usted...
tú sabes que yo soy una persona educada, bueno, que no me gusta interrumpir, o estáis los dos charlando. Ya, y no, pero se siente... No voy a llegar yo, hola, ¿qué tal? No, pero usted, no soy de esa condición.
Usted es un protagonista más de este programa, usted se sienta ahí, da los buenos días, no que tenemos que saludarlo ahora.
Yo me eduqué enfrente a un colegio de pago y tengo buena...
Ha tenido usted un buen fin de semana, ¿no?
Tengo buen fin de semana y tengo buena educación.
Bueno, pues ya, todo. Como no ha hablado mucho, pues le hemos puesto una noticia, de la friki, a ver si le das cuenta bien, ¿eh?
Este es mi titular. No te vas a creer lo que te digo. Hasta en Nueva York se acuerdan de Vigo. Qué bonita canción esta. De Alicia Keys. Que puede ser Alicia Llaves.
O Alicia Beso.
O Alicia Tecla.
Exactamente. Pero Keys también es Beso, ¿no?
No, eso es Keys. Esto es Keys. Alicia Keys.
Wow, qué nivel de inglés.
Alicia Keys. Es Alicia Tecla o Alicia Llaves.
Esta es que cantaba con Alejandro Sanz también, ¿no?
Sí, también sí, cantaba con ellas, ¿eh? Bueno, pues de la estratosfera del oso vamos a la ciudad de los rascacielos, porque lo que se ha visto allí es digno de mencionar en esta sección. Resulta que hay un creador de contenido gastronómico que se llama Sergio Bolaños, que se conoce popularmente en internet como Peldaños, con casi 4 millones de seguidores en TikTok, y ha alucinado el hombre con lo que se ha encontrado en una marquesina de Nueva York.
¿Qué se ha encontrado?
Pues durante el viaje en Estados Unidos, ha probado la comida, pues ha dejado sus críticas, ha encontrado una parquesina de una parada de autobús de Nueva York, un cartel que lo ha dejado con la boca abierta. Dice, no os vaya a creer, esto es otro nivel. Una frase que se ha repetido muchísimo en los comentarios. Y la pantalla electrónica, que destacaba la recién estrenada serie de Robin Hood, pero hasta ahí normal, pero después salió un cartel publicitario que ponía Navidad en Vigo, en Nueva York.
¿Qué me estás contando? ¿Hasta ahí ha llegado el caballero?
Hasta ahí ha llegado. El cartel rezaba los siguientes: Christmas in Vigo, unique in the world, Vigo the best city to live.
O sea, está haciendo publicidad...
Navidad en Vigo, única en el mundo, decía. Vigo, la mejor ciudad para vivir.
¿Pero para que los neoyorquinos vayan a Vigo? ¿Tú crees que un neoyorquino le hace falta ir a Vigo?
Mejillones.
Hombre, podría...
O sea que el Consejo de Vigo ha puesto dinero para que saliera una marquesina de Nueva York, de una parada de autobús de Nueva York.
Pero mira una cosa, para ir a Vigo a comer mejillones vale, pero que un neoyorquino que tiene todas las luces del mundo vaya a Vigo le va a parecer pequeño, ¿no?
Pues mira, al final estas campañas salen así porque lo de este tuitero se ha viralizado y ha recibido más de 1 millón de visualizaciones. Pues ya nada más que esto está cubierta la... Está cubierta la publicidad.
La inversión que se ha gastado
el caballero. Y más de 153 me gusta, pero 300 comentarios con muchas opiniones divididas. Hay mucha gente que no ven con buenos ojos este tipo de publicidad y otro decía, poca broma, que yo trabajo en el centro de Vigo y esta semana son todo turismo de Estados Unidos, un poco de coña.
Te digo una cosa, Yuyu, perdón, Chano, en Vigo es una ciudad normal de España y lo que ha invertido le ha repercutido con crece porque se reciben mucho más dinero del que se gasta en luces, nada más que en la publicidad, toda la gente que hay alrededor en Navidad... Incluso poniendo publicidad en el extranjero, al final Vigo se ha convertido en una referencia para la Navidad.
Estas cosas parece una locura, pero la ven muchísima gente, David.
Hombre, en una marquesina en Nueva York, imagínate.
Vigo.
Pero vamos, ya decimos aquí...
Perdona, mira, a mí me gustan mucho, como tú sabes, las motos y, sí. en las carreras de moto, en algunos grandes premios de este año, a lo mejor en Tailandia, lo que sea, bueno, en Tailandia, en países, en Indonesia, lo que sea, hemos visto publicidad institucional de Andalucía.
Yo también la he visto.
Campañas de Andalucía, y claro, esos son millones de personas que están viendo eso.
Claro.
Y están viendo pues un cartel de Andalucía, como y hay otro que pone vuela a los Emiratos, y nosotros nos anunciamos también porque eso al final repercute en turismo, por que supuesto, no está viendo.
Yo lo veo bien. Pero vamos, con respecto a luces, ya hemos dicho aquí que antes que Vigo, este año se ha adelantado una población andaluza, que ha sido Estepa.
Estepa.
Estepa ha encendido las luces de Navidad antes que Vigo, aunque Estepa creo que no tiene anuncio en Nueva York. Debería, ¿eh? Bueno, Yuyu.
Tengo yo uno para mí, ¿no?
Sí, va a ser hoy de Charo.
Este es mi titular. Es alucinante el nivel de mis estudiantes.
Hoy voy a empezar a estudiar, no esperaré hasta el último día.
Pues vamos a hablar de centros educativos, que sabéis que siempre dan mucho que hablar, el nivel de los estudiantes, y ahora pues están las evaluaciones del primer trimestre, ¿no? Que se va a terminar justo antes de Navidad, y que dice cómo están los alumnos en esta última escolar. Y en estas últimas horas ha sido el maestro de un colegio y usuario de la red social X, Twitter, Rafa-79, en el que ha publicado una imagen de lo que le ha puesto un alumno en la hoja de examen y que le ha dejado también un poquito descolocado. Porque se ve en la pantalla que en la casilla donde pone la fecha, o sea, tú lo normal es que pongas tu nombre uh-huh. del alumno, ¿no?
Sí.
Fulanito de tal, de cual, clase, quinto A, tercero A, no sé cuánto. Y luego hay una fecha, David, que es muy típica, que pone la fecha, una casilla que pone fecha.
Uh-huh.
Y ahí tú qué pondrías. Hoy, por ejemplo.
Pues pondría uno del 12 del 25, ¿no?
Perfecto. Pues hay un alumno que ha puesto fecha y ha puesto hoy.
En la casilla, una H, una O y una I.
Efectivamente. Y el profesor ha dicho, pues creo que es evidente que hace falta una asignatura sobre cómo escribir la fecha. Y claro, sobre esto, pues ha habido muchos internautas ya que se han manifestado. Lo ha clavado, o da lo mismo el día que lo lea porque siempre va a acertar, ¿eh?
Siempre está acertado.
Esto, hay cosas que... Yo tenía un libro... que era curioso de las respuestas que habían puesto los libros que había cosas, ¿eh? Había gente que ponía, por ejemplo, en qué batalla murió Napoleón y ponía en la última.
¿Tú
eso es así? ¿Dónde se firmó la declaración de independencia? Pone abajo a la derecha. Esas son cosas que no fallan.
Son reales, ¿no?
Son reales. ¿A quién te dice a ti que no?
Tú me contaste el otro día a uno que le preguntaron cuántos riñones tenemos. ¿Tú lo contaste?
Correcto.
¿No? ¿Cómo fue eso?
Eso era un, ¿no?, cómico, un cómico que estaba estudiando medicina, y entonces cuando el profesor lo sacó allí con intención de humillar, bueno, la intención de humillarlo, lo sacó y le dijo, ¿cuántos riñones tenemos? Y dijo, 4. Y entonces dijo el profesor, mira, pues tenemos aquí un burro, traigan algo de paja, ¿no? Y dijo el estudiante, y traigan también un café para mí, como poniendo de burro al maestro, ¿no? Y el maestro pues se cabreó, se enfadó tal, y luego cuando lo cogió aparte y le preguntó, le dice, claro, usted me ha dicho que ¿cuántos riñones tenemos? Tenemos es plural. Si estamos hablando de los dos, tenemos 4.
Claro,
usted, si usted me pregunta cuántos riñones tengo yo, son 2. Pero si usa el tenemos, pues son 4.
Qué bueno eso, ¿eh? Qué bueno. Hay libros enteros llenos de ese tipo de anécdotas.
Sí, hay libros de anécdotas de
respuestas de exámenes.
De gente, y hay cosas muy gordas, ¿eh? De los niños, ¿eh? Hay algunos razonamientos de los niños que te dejan totalmente fuera de juego.
¿Dónde se firmó la declaración? Abajo a la derecha.
Abajo a la derecha. ¿O en qué, o en qué batalla murió Napoleón? En la última. Es que eso no admite...
Bueno, es que
Napoleón no murió en ninguna batalla.
Sería otro, sería otro.
Era otro, ¿no? Nelson o lo que sea. ¿En qué batalla murió Nelson? Pues la última. Pues Napoleón murió en la isla de Elba, desterrado, ¿no?
Qué grande.
Bueno, pues, oye, vamos a hacer un poquito de pausa, un descansito, y enseguida estamos con una entrevista que os va a gustar. Yo creo que os va a gustar porque sí. Aquí el que más y el que menos...
Hasta en una rotonda rara.
Hasta en una rotonda, y sobre todo, ojito, porque hay mucha discusión y mucho lío sobre quién tiene la preferencia en una rotonda. De esto vamos a hablar ahora mismo.
El programa del Yoyo.
Canal Sur Radio.
Hijo, ¿has venido?
Sí.
¡Ay, qué ilusión!
Y te he traído un regalo.
¡Ay, ay, ay, qué ilusión!
Envuelto en el papel del año pasado.
Anda, qué ilusión.
Y ábrelo con cuidado, que lo vuelvo a guardar.
¡Qué ilusión!
Y me mudo a la casa de al lado.
¡Ay, pero qué ilusión!
Esta Navidad viene con un extra de ilusión. El 1 de enero, cupón extra de Navidad de la 11, con 90 premios de 400.000 euros.
¡Qué ilusión!
11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Son 25 años compartiendo historias. El esfuerzo de los autónomos, la ilusión de las pymes, la confianza de las familias y los sueños de los jóvenes. Juntos hemos crecido cuidando de nuestra gente y mirando siempre hacia adelante. Hoy celebramos este camino contigo. Caja Rural del Sur. 25 años formando parte de ti.
¿Conoces los electrodomésticos Nevir? Descubre sus lavadoras, sus frigoríficos No Frost de gran formato, sus lavavajillas y secadoras más eficientes y de bajo consumo, sus cocinas, placas de inducción y hornos de gran diseño, y todos disponibles con etiqueta clase A para darte un mayor ahorro energético. Electrodomésticos Nevir, disponibles en tiendas Factory Electrodomésticos Marisol.
Hola, Juan. ¿Qué estás buscando? ¿Te puedo ayudar?
El jefe me ha propuesto ascender en la empresa, pero debo tener un título que acredite lo que sé gracias a mi experiencia laboral y no sé si eso es posible.
Claro que puedes, Juan. Tu conocimiento y experiencia son valiosos. Yo lo hice con Andalucía Acredita. Certifiqué mis competencias profesionales y ahora tengo un trabajo mejor. Infórmate ya en el Instituto Andaluz de Cualificaciones Profesionales.
Financiado por la Unión Europea Next Generation. Plan de Recuperación. Gobierno de España. Junta de Andalucía.
IES Arrabal de Carmona. Centro sede de Andalucía Acredita.
Foro Flamenco de Canal Sur.
Llega la Navidad y este miércoles 3 de diciembre, Canal Sur te invita a celebrar nuestro Foro Flamenco Especial Navidad.
Un programa protagonizado por la Zambomba Flamenca de Lebrija, con motivo del 600 aniversario de la llegada del pueblo gitano a España.
Recogida de invitaciones en la taquilla de la Fundación Cajasol de Sevilla, calle Álvarez Quintero sin número.
Especial Foro Flamenco de Navidad en Canal Sur, con Manuel Casal.
Este miércoles 3 de diciembre, desde las 8:30 de la noche, en el Teatro de la Fundación Cajasol, en la Plaza San Francisco 1 de Sevilla.
Con la colaboración de la Fundación Cajasol.
Este 2 y 3 de diciembre, Andalucía se convierte en el corazón de una nueva industria en el sur de Europa. Una industria que crece en innovación, sostenibilidad y talento. Una industria que crece en Andalucía y hace que Andalucía crezca. Te esperamos en Nise Sevilla 2025, en Fibes.
Iniciativa subvencionada por la Consejería de Industria, Energía y Minas de la Junta de Andalucía. Con el patrocinio de Unicaja, Mueve e Iberdrola.
En Canal Sur Radio, el programa del Yuyo.
Desde la rotonda vengo palomitar, desde la rotonda vengo palomitar, solamente por quererte, ay, 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 mi vida, me voy.
Tú fíjate cómo serán las rotondas, David, que tienen hasta canciones. Ya es difícil sacar una canción en una rotonda.
Es difícil encontrar...
No, esto no es inteligencia artificial, que tú le das esto a... Ya hoy se hacen canciones de cualquiera, pero esto es folclore andino. No sé si la rotonda será, tendrá otra acepción allí en los Andes, ¿no?
Sí, porque es complicado encontrar la palabra rotonda en una canción.
Pues es que también hay que estar más árabe para poner una rotonda en los Andes, ¿eh? Pues no sé si la puso la madre de Marco o Marco cuando fue.
Pues mira, a lo mejor le podemos preguntar a nuestro invitado de hoy, porque tenemos al teléfono a Eric Harley, que bueno, es un experto en estudios urbanos, graduado en Bellas Artes, ha escrito varios libros en los que combina mucho la crítica social con lo divulgativo, y su marca es Por Mis Huevismos, ¿eh? Ha escrito Rutas por la España del ladrillo, De pelotazo en pelotazo, y el Por Mis Huevismos, un movimiento artístico, y el último libro es Por Mis Huevismos, Rotondas y Mamotreto, y en este libro hace un recorrido por las rotondas más espectaculares y también más estrambóticas que tenemos en España.
Eric, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, buenas tardes, David, ¿cómo estáis?
Buenas tardes, ¿cómo estamos? Oye, comentas que somos el segundo país del mundo con más rotondas y que solo lo ganan los franceses.
Sí, macho, solo nos ganan los franceses. Tenemos que currarnos lo más y poner más mamotretos en las rotondas para al menos ser los primeros, ¿no? Digo yo.
Es que yo creo que si nos ganan los franceses porque siempre nos quieren ganar en algo, no porque... No sé por qué...
Efectivamente, no porque sean mejores, ¿eh? Ojo, cuidado, solo porque ponen más ahínco en las rotondas que tienen, eso es.
Oye, ¿y cómo te ha dado por hacer un estudio, un libro sobre rotondas y mamotretos?
Porque en realidad, a ver, el catálogo de rotondas español es totalmente delirante y tenía que estar todos recogidos en un libro, era como una obligación, pero también porque la rotonda es un poco la excusa para hablar de territorio, de política, de muchas cosas que hemos construido que igual no eran necesarias, de cómo nos saltamos con mucha alegría a la ley de costas, cómo urbanizamos demás, ¿no? Entonces, uh-huh. Este libro que habla de rotondas es una excusa para hablar en realidad de territorio, de identidad y de urbanismo.
Uh-huh. Pero sí es verdad, Eric, que bueno, como has tenido que hacer este recorrido, pues te habrás encontrado con rotondas que realmente valen la pena porque pueden tener en su centro un monumento que llame la atención, pero también te has encontrado, como bien reza tu título, con auténticos mamotretos, ¿no?
Sí, pero los mamotretos, bueno, todo, o sea, todo con contexto y historia tiene sentido, ¿no? Porque alguien de repente puede llegar a Chipiona y encontrarse la rotonda de Rocío Jurado y flipar en colores, pero también nos ayuda a entender, ¿no? Pues personaje, historia, relato de la localidad. Entonces, como te comentaba, es la excusa, pero sí hay un montón de cosas que algunas tienen más sentido que otros. Pienso, por ejemplo, en los pavos reales de Jaén, que es una auténtica joya que tenemos también en el libro. Y entonces, en Andalucía el catálogo es bastante completitos cuanto más te acercas a la costa, por casualidad.
¿Ah, sí?
Sí, ¿no? Hay de todo, ¿no?
Sí, la provincia de Málaga es una cosa delirante, la verdad. Desde pelotas de fútbol de 5 metros, o sea, es una maravilla.
Sí, yo he visto otra con elefantes que está cerca de ahí de un complejo por este
pueblo. Justo.
Sí. ¿Pero por qué nos empeñamos, Eric, en tener que poner algo en una rotonda? Porque la rotonda realmente es un elemento del tráfico, no hay obligación de colocar ningún elemento arquitectónico ni urbanístico, ¿no?
Mira, la respuesta es muy fácil y son dos palabras, porque podemos. Ya sabéis que los españoles a veces tenemos también la manera de decorar nuestras ciudades que no responde tanto a la lógica, sino a sujétame el cubata, que verás que puedo, ¿no?
Claro.
Es como ese más es poco que tenemos en las ciudades y en el urbanismo, pues también lo tenemos lamentablemente en algunas rotondas que son, como te decía, un auténtico delirio.
Cuanto más hortera, mejor. Puede ser el leitmotiv de la construcción de la rotonda. Porque recordemos que la rotonda principalmente cumple dos funciones. Una es la regulación del tráfico para coger de un sitio a otro sin que haya demasiado caos, y otro es la disminución de la velocidad, porque hay muchas rectas donde se pone una rotonda en medio de una red tan larga, se ponen varias rotondas para que la gente pues tenga que coger, frenar un poquito y tal, y reducir la velocidad. Pero tú, Eric, con todas estas rotondas que hemos visto a lo largo del territorio español, ¿qué porcentaje dirías, no la rotonda en sí, que ya digo que cumple estas funciones circulatorias, sino lo que adorna la rotonda, cuántas rotondas serían prescindibles? ¿En qué porcentaje estaríamos hablando?
Ostras, no te sé decir ese porcentaje. Lo que sí, yo te puedo añadir una tercera utilidad que tienen las rotondas, ¿no? Tú hablabas de disminuir velocidad, de ordenar el tráfico, y yo también te hablaré de democratizar nuestra sociedad, fíjate, porque no, da igual si la ciudad es rica o pobre, si el pueblo grande o pequeño, todos tienen una rotonda horrorosa, y esto nos iguala a todos los españoles.
Sí, eso es cierto. Eso es cierto. Y luego también se estila mucho la rotonda con el nombre del pueblo. Nada más
hombre,
llegar...
Claro.
Benalmádena, Marbella, estás... claro que tú pienses que estés en Moscú y te hayas equivocado y creas que vas de...
Es solo para cerciorarte de que no has entrado en un viaje espacio-temporal y continúas efectivamente entrando en Zaragoza de repente o en Almadena, como tú decías. Sí, hay una cosa como de repetición, no de bucle, de relato infinito que nos dan también las rotondas, y también hay mucho parterre, mucha flor, mucho tractor, mucho camión. La rotonda, como siempre digo, lo absorbe absolutamente todo, lamentablemente.
Es verdad, Eric, que bueno, la mayoría de las rotondas, un buen porcentaje de las que tú también hablas en tu libro, sirven pues para promocionar al pueblo al que se llega. Yo creo que aquí, por ejemplo, al entrar en Monasterio, que es un pueblo de Extremadura,
sí,
pues hay un gran jamón, ¿no? Y tú dices, bueno, pues eso,
efectivamente,
estamos en jamón. Pero,
eso es.
Pero hay otros que tú dices, ¿qué hace esto aquí? ¿Qué significa? ¿No? Una cosa que realmente ha sido idea de un concejal o de alguien que se le ha ocurrido, ¿no? ¿Te has encontrado casos de eso?
Muy demasiados. O sea, casi todas las ciudades medias de España tienen una rotonda que se llama la rotonda del coño. Porque la gente al verla dice, ¿qué coño es eso? Claro. No, es una cosa que se repite, ¿eh? Yo pensaba que solo sería de un par de ciudades y me ha llamado bastante la atención. Y luego también tenemos, pues, desde concejales que igual han dado rotondas con alegría, como por ejemplo en Murcia, el caso Rotondas, en el que el concejal y su cuñado, que casualmente tenía una galería de arte, pusieron rotondas con mucha alegría, pasando, por ejemplo, de presupuestos de 200.000 euros a más de 3 millones de euros públicos. O sea que no es moco de pavo, no es tontería esto de las rotondas.
Estoy viendo aquí, no sé si la conoce, a nosotros nos llamaron una vez nos pidieron presupuesto para ir con la chirigota a una ciudad del Levante que se llama Carlet, y allí es famoso por la fruta esta del caqui. Por lo visto produce mucho caqui y tienen allí la rotonda del caqui. O sea que esto confirma que cada ciudad pues pone algo de lo suyo propio para identificar, ¿no?
Sí, y la rotonda se ha convertido como una suerte de peana, ¿no? Monumental, en la que puedes poner pues tanto a qué se dedica la producción del pueblo, o también cosas tan increíbles como en Macael, por ejemplo, ¿no? En Almería, que decidieron dar un pollazo encima de la mesa y no solo defender el maravilloso mármol que hacen, sino también los morteros, y en una rotonda pusieron el mortero más grande del mundo con récord Guinness. O sea que también las rotondas sirven pues para celebrar la identidad del territorio, y me parece algo muy curioso.
Yo no sé si conoces el caso de mi pueblo, yo soy de Dos Hermanas, que es uno de los pueblos que puso de moda las rotondas. Yo creo que lo que pasa es que cuando hicieron el PGO había 18 19 rotondas, y echaron imaginación y dijeron, vamos a dedicarle cada rotonda, como hay el mismo número de comunidad autónoma, pues una es la rotonda de Murcia, otra de Canarias, otra, pero ha ocurrido que ha crecido tanto que ya hay muchísimas más, y poco a poco la van rellenando de otras cosas, ¿no? Y eso también os supongo que ocurrirá en muchos pueblos grandes, ¿no? Que ya es que no saben a qué dedicarle, y por ejemplo en Torremolinos y en Benalmádena veo algunas rotondas que son simplemente pues estatuas que le encargan a algún escultor de la zona o cosas así.
Sí, muchos empresarios también donan rotondas. Es el caso de siempre que hay una fábrica del pozo justo delante de la rotonda, también la decoran, ¿no? Y la rotonda es al final pues el mamotreto que ya han puesto en el centro, el mantenimiento luego va a cargo del municipio, ¿no? Entonces ese tipo de esa alegría también decorando la ciudad tiene consecuencias. Es decir, tú no puedes poner un mamotreto de chapa de hierro de 7 metros de alto sin pensar en que luego eso pues de vez en cuando habrá que ir a quitarle las pintadas y habrá que ir a hacerse cargo de ello, ¿no? Entonces todo tiene consecuencias, pero sí, es muy gracioso.
¿Y es verdad que en tu libro hace referencia a una rotonda que tiene en medio una piscina?
Sí, para que los niños de un pueblecillo de la Sierra de León no pasen demasiado calor, en el acceso del pequeño municipio han puesto la piscina, y justo es muy curioso porque justo está al lado el tendido eléctrico. Entonces no sé si quieren mucho a esos niños, porque si de repente se cae un cable en medio de la rotonda, pues pueden ser catastróficas las consecuencias, así que no sé.
Bueno, pues hemos visto aquí, has catalogado dinosaurios de chatarra, templos solares, aeropuertos vacíos, globos de jamón, homenajes extravagantes, delirios arquitectónicos. También no podemos olvidar la extensa fauna de objetos oxidados, que se estila mucho el óxido en la rotonda.
Sí, es toda una disciplina artística, ¿eh?, a la hora de decorar nuestras rotondas, pero sí, es que la cacofonía de las rotondas es increíble. De repente también una noria en Extremadura, tomates, mandarinas gigantescas. Es que no te la acabas España, con las rotondas.
Oye, Eric, ya que te has recorrido España con las rotondas y por tanto habrás tenido que circular por las rotondas, ¿has descubierto cuál es el gran misterio de por qué los españoles todavía no nos hemos enterado cómo se circula por las rotondas?
No, pero la DGT siempre que puede me invita a recordar a todos los escuchantes, a todos los oyentes, que rotonda sin puente no se hace de frente, ¿vale? Eso para empezar.
Rotonda sin puente no se hace de frente, vale, la apunto.
Y que el intermitente es una cosa muy interesante que podemos utilizar y que no cobran por usarlo. Así que, por favor, conduzcan con seriedad con las rotondas.
Pues mira, yo una cosa que aprendí, porque yo he caído en el error muchas veces de pelearme o de pegarle un pitío en una rotonda cuando yo no llevaba la razón. David, apuntemos esto siempre porque yo ya me conozco y creo que es interesante remarcarlo, ya que ha dicho Eri lo que la Guardia Civil lo dice. Las rotondas siempre se abandonan por el carril de fuera.
No desde dentro, claro.
No desde dentro. Y es muy común que tú vayas con la moto, con el coche, por el carril de dentro y el que va por fuera te cierra el paso y tú le pegas un pitío. ¿Dónde va? Pues ese que está haciendo es el que tiene la razón y no tú. Yo me he enfadado con mucha gente antes de conocer esto y de enterarme. He pegado mis pitíos a mucha gente hasta que ya he entonado el mea culpa y ya muchas veces voy por el carril de dentro y va alguien por fuera y me espero a ver si pues, pasa, porque me ahorra algún que otro disgusto.
Claro, y a veces queremos salir por algún lado y vemos que el de atrás va a salir por el mismo lado y no podemos y nos claro. ponemos nerviosos y hacemos auténticas barbaridades, que no pasa nada, que es redondo. Que
pues tú, siempre...
Si no puedes salir una vez, le das la vuelta otra vez y ya ves que podrás salir.
Siempre, siempre, siempre por el carril de fuera. Es el que lleva la preferencia. Eric, muchísimas gracias por habernos acompañado y por habernos ilustrado en este arte de las rotondas.
A vosotros, muchas gracias por acogerme.
Un abrazo. Eric Harley, autor de este libro, Rotondas y Mamotretos. Ya saben, somos el país con más rotonda del mundo, solo superado por Francia, que es que no se podían permitir que tuvieran menos rotonda que nosotros, David.
Los franceses siempre están... Bueno, nos han ganado una cosa este año, que le han robado más museos a nosotros.
Sí, sí, la verdad es que le han pegado un mangazo bueno en el Louvre.
Tengo amigos en Francia que me han dicho, están los franceses, que se le cae la cara de vergüenza... con lo que ha pasado en el Louvre.
Tiene WhatsApp también que la contraseña del Louvre fuera Louvre.
Eso es muy fuerte.
Es que es fuerte.
Ese tío tiene, no sé, tiene juicio.
Es que eso es delito, vamos. Oye, hacemos una paradita y enseguida estamos con una buenísima noticia.
La vida no para por la tarde y nosotros tampoco.
Te contamos todo lo que pasa en un gran programa de actualidad y entretenimiento para acompañarte durante las tardes.
Andalucía Ahora con Javier Benítez.
Te espero de 5 a 8 de la tarde con mucha información, entrevistas y toda la actualidad.
Andalucía Ahora con Javier Benítez.
De lunes a viernes desde las 5 de la tarde en Canal Sur Radio y Radio Andalucía Información.
Eso de ser buena gente no se compra con dinero. No se compra con dinero. Eso de ser buena gente no se compra con dinero.
Bueno, ¿cuántas veces hemos hablado de las redes sociales, de la maldad que tienen las redes sociales, de la inquina que hay muchas veces? Pero todo tiene su lado positivo, querido David, porque sí. Hoy vamos a hablar de un caso que, bueno, no es que desmienta, ¿no?, toda esa porquería o mal rollo que hay en las redes sociales, pero sí también nos demuestra que hay también mucha gente buena en ellas y que muchas veces hacen más ruido los malos que los buenos. Porque os cuento una noticia muy curiosa. Paco, un empresario, perdió un sobre con el dinero de la paga extra de sus trabajadores el pasado domingo.
Ayer,
en un camino de Saltera, mientras iba con el patinete, y fijaron la faena, porque claro, estas pagas extras se reciben, David, en esta fecha como agua de mayo, ¿no? Y claro, perderla pues para un empresario pues es una faena, porque fíjate lo que le supone.
Supongo que la llevarían en efectivo, claro. Y en el patinete pues se le cayó al suelo.
Y gracias a las redes sociales, pues Paco ha recuperado el dinero. Paco Silva, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes. Oye, cuéntanos cómo ha sido esta historia y qué ha pasado.
Bueno, pues, como estáis contando un poco, llevaba las pagas, realmente no las pagas extras, es que nosotros nos dedicamos al tema de los catering y demás. Ajá. Y los trabajadores fijo discontinuo pues siempre cobran en efectivo cuando terminan de dar lo que es la boda, el evento.
Claro.
Y llevaba yo preparar las nóminas para pagar los eventos de diciembre, y llevaba en el sobre, la había sacado. Y nada, eso que voy con el monopatín, y bueno, pues tengo un pequeño percance y me caigo, todo trastornado cuando me levanto, todo, que una vez ya el sobre va por un lado y yo no me doy ni cuenta. Se cae justamente de la parte de atrás de mi casa y no hay ni cámara ni nada. Yo no me di cuenta, entro en casa y hace de la hora me di cuenta de que, oye, iba a llevar el dinero para tenerlo ya allí para el pago.
Y
me
no
di cuenta
que
el dinero no está. Nada. Dando vueltas, buscando, y bueno, me viene, digo, esto ha sido cuando me caigo en el monopatín.
Claro.
Y así fue. Digo, voy a llamar a la policía local, y bueno, me vino de poner también en el Facebook, oye, se me ha caído un sobre con dinero detrás de mi casa, si alguien lo encuentra, oye, que es mío y demás, pero bueno, tú sabes, como poniéndolo por decir voy a ponerlo, pero...
Porque Paco, perdona, tú habías ido a buscar el sobre y no estaba, ¿no? Allí detrás.
Correcto. Claro. Sí, sí, fui, pero no estaba.
Lo que te entraría por el cuerpo, ¿no?
Es una zona que hay un carril bici. Imagínate, estamos hablando de un dinero, ¿eh?
¿Cuánto dinero?
Que no es que se vayan perdido. Pues alrededor de unos 3.000 euros más o menos. Uf. Date cuenta que son dos eventos grandes, son muchos extras los que vienen.
Claro.
Total, un dinero bastante importante. Ellos cobran siempre cuando termina la boda. Bueno, pues total, que cuando fui a echar cuenta, pues ya no estaba. Digo, esto seguro se ha caído fuera. Y evidente, le había cogido un buen samaritano del pueblo, pero claro, él no sabía de quién era y esperó hasta que hubo algún tipo de señal, en este caso en el Facebook, y lo puse. Y bueno, al ponerlo en el Facebook, a la media hora me llamaron. Y me dijeron, oye, que soy tu agente de la guarda. Digo, ya está, no, se la ha encontrado.
Qué categoría, qué bien, qué suerte.
Y me llamó el chaval,
bueno, qué suerte, dinero, suerte de que te lo devuelvan y dar con una buena persona, porque, claro, porque esto no es fácil. Como que fácil.
Él está muy sorprendido, porque verdad que el pobre dice, yo he hecho lo que,
claro, lo que tenía que hacer,
pero la gente le ha llamado mucho la atención. Pero es bueno, digo, mira, yo lo digo, y si me da la oportunidad de decirlo en la radio, pues mejor, porque es bueno que la gente vea que si hay buenas personas,
sí, que
que es lo que hay que hacer. Si no es tuyo, oye, y tienes la oportunidad, pues si no nadie lo reclama, oye, pues no será de un dinero muy lícito, pero si estás reclamado y es de una persona, está atestiguado que es de un trabajo, que es en, oye, y tú lo tienes y lo das, pues claro, la verdad que me ha alegrado, porque era un dinero, ¿no?
Sí.
Y bueno, y
entonces, Paco, del pueblo, la persona, sí, del pueblo que te lo dio, te contactó entonces por redes. ¿O fue a tu casa?
Bueno, pidió mi teléfono, ya, como yo tengo el teléfono del negocio, tenemos un catering, un salón de celebraciones, un restaurante aquí en Saltera, pues nos conocen bastante, y bueno, consiguió mi teléfono y ya se puso en contacto conmigo, y bueno, me llamó, bueno, pues soy tu ángel de la guarda, y ya digo, pues este se ha encontrado sobre.
Claro, y una cosa interesante que ha hecho Paco, sí, y es que es un consejo, David, que se debe dar a la gente, y es que cuando se denuncia que se ha perdido un dinero, un sobre con dinero y eso, aunque se diga a la policía, sí se lo puede decir, pero en redes y eso no pongáis nunca la cantidad exacta.
Claro,
porque correcto, cuando tú vas a la policía y dices, oye, ha aparecido un maletín con dinero, sí, y tú puedes decir, sí, pues me lo llevo, ¿no? Te va a preguntar, ¿y cuánto dinero había? Pues tú puedes decir, pues mira, 1.750 euros en billete de 50 que acabo de sacar de un sitio. Y entonces, si das esos datos es más fácil, pues claro, el dinero se le puede haber perdido a cualquiera, y a la hora de reclamarlo, si tú reclamas exactamente la cantidad que hay perdida, pues es más fácil que se demuestre tu procedencia, ¿no?
Claro, claro. Aparte, bueno, un dinero sacado del banco, o sea, totalmente testimoniable de que venía de por ahí.
Claro.
Y bueno, pero bueno, que si se lo hubiera quedado quedar, no se entera nadie.
Y, claro, por supuesto.
Pero tengo que dar las gracias tanto a él como también tengo que dar las gracias a mi primo, porque yo en el Facebook estoy un poco pegado. Él fue el que mi primo me puso el anuncio, me lo puso en el pueblo, el chico puso el texto. O sea, que le agradezco a él y a mi primo, que fue un poco el que me lo puso todo muy rápido en Facebook.
¿Cuántas horas pasaron, Paco, ellos, desde que tú pones el anuncio en Facebook hasta que te dan el dinero?
Fue muy rápido, ¿eh? Yo muy me ha sorprendido, ¿no?, mucho lo del Facebook. Yo pensaba que no lo veíamos nada más que los dinosaurios o nadie, pero...
¿Pero cuánto pasaron? ¿Unas horas, dos horas?
No, una hora, desde que lo puse en el Facebook, una hora.
Y en ese transcurso de tiempo, llamando, Paco, en ese transcurso de tiempo, desde que tú pierdes el dinero hasta que te aparece la persona que te lo da, se te pasa por la cabeza de todo. Para empezar, claro, ¿cómo conseguir 3.000 euros para pagarle a esas personas que están esperando,
correcto,
su sueldo, ¿no?
No, y el problema es cómo se lo cargo a la empresa cuando ya la había sacado.
Claro.
Es que tú no le puedes cargar a la empresa un fallo tuyo.
Claro.
Y el seguro no te cubre si se te ha caído fuera de que tu casa. Entonces era un poco complicado
todo. Era un lío.
Yo la verdad no perdí nunca la esperanza, digo, no aparecerá de... Porque digo, bueno, a ver si es que apareció aquí debajo de la casa, de un mueble, se me ha caído. Yo tenía la esperanza que apareciera, siempre la tienes. Oye, pero que apareciera en la calle, la verdad que me ha llenado, mucha ilusión, que haya gente buena.
Habrás aprendido ya a que cuando vas en patinete, el dinero metido en un bolsillo con cremallera, ¿no, Paco?
Totalmente, amigo.
¿Lo llevabas suelto?
No, lo llevaba en el bolso, llevo un bolsito siempre, pero en la caída fue una caída un poco aparatosa, y por evitar abrirme la cabeza, rodé un poco, totalmente.
Y ahí se te cayó.
Sobre disparado, y ya me levanté todo trastornado y nada, y se quedó el sobre ahí en el suelo.
Pues has tenido suerte, Paco, has tenido mucha suerte, lo sabes, por haber encontrado,
señor,
dinero, sobre todo, porque podías haberlo encontrado tú, pero sobre todo por haber dado con una buena persona, que ya digo, el dinero en esta fecha es muy tentador. También hay mucha gente que a lo mejor dice tú de qué y de cuándo viene este dinero aquí. Pero hay que pensar muchas veces.
Y antes de las Navidades, ¿sabes?
Claro,
no viene bien eso.
Claro, hay que muchas veces cuando nos encontremos un dinero de esto, por tentador que sea, siempre hay que pensar que no todo el que se ha perdido le sobra, sino que puede ser de una persona que haya sacado su pensión para pagar las Navidades, para hacer unos regalos, para tal, y que todo el dinero que se tira en la calle no tiene que ser de procedencia ilícita, porque todo el mundo tendríamos claro, lo mejor, que si supiéramos a ciencia cierta que es un dinero de procedencia ilícita, dice, mira, pues para que lo coja otro, pero ya está. Pero
claro, bueno,
no todo el dinero que se cae, que la mayoría son de gente que lo ha perdido, de que lo ha atado, y lo ideal es lo que ha hecho esta persona, que es ponerlo en contacto con el dueño, si lo sabe.
Se llama Jaime, ¿eh?
Jaime, pues a Jaime hay que darle
Jaime Santos.
Un aplauso.
Que no quiere que diga nada, pero Jaime, se llama Jaime, además tiene una empresa aquí que alquila un recinto, se llama Cityland, para los niños, y es muy buen tío, y él no quiere, pero yo digo su nombre, ¿sabes?
Está, pues se lo merece, porque es un fenómeno. ¿Vale? Así que, oye, Paco, pues muchísimas gracias por atendernos.
Nada.
Enhorabuena por haber dado con tanta buena gente, y a Jaime también, y sobre todo por la tranquilidad de que tú tengas ese dinero, que los trabajadores cobren y que no haya pasado nada.
Correcto, amigo.
Un abrazo, feliz Navidad. Sí, hasta luego.
Gracias, igualmente.
Recordamos, si quieres, el tema del día.
Sí, hoy vamos a hablar porque Disney va a prohibir los próximos meses el uso de los teléfonos móviles en sus parques. En su lugar, lo que proponen es darte unas gafas inteligentes, David.
Y quitarte el móvil.
Claro, de gafas de esta tipo meta, de estas que tú en las gafas, cuando visitas el parque, pues las gafas puedes llevar todo tipo de información que necesites para que el visitante deje el teléfono guardado y pueda disfrutar de la experiencia de estar en un parque Disney. Así que esto lo quieren hacer dentro de un tiempo con las gafas Ray-Ban Meta, porque van a tener cámaras, micrófonos, altavoces, las mismas gafas que te pones, pues vas a poder tener toda la información que necesitas cuando miras a un sitio, la cola que hay, la información, en fin, que va a estar ahí para que tú tengas el móvil guardado y puedas disfrutar de
toda una experiencia. Por tanto, nosotros, nuestro oyente, hoy le preguntamos que cuando se van de viaje, si te falta el móvil, ¿es peor que si te faltara el billete de avión?
¿Puedes prescindir del móvil en las vacaciones o lo usas para absolutamente todo? Puedes mandar las consultas vía Twitter, @programadelyuyu, o bien a nuestro teléfono 670-947-154, 670-947-154. Nos dejáis unas notas de voz y a la vuelta de la información escuchamos lo que nos ha dicho la gente. ¿Te parece?
Me parece estupendo.
Pues bien, pues vamos a informarnos. Ahora. Nos vemos enseguida. ¡Viva la!